Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en otra emisión de Tu Causa, Mi Causa. Yo soy Blanca Becerril y vamos a poner mucha atención a este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y es que en México el alcoholismo es un problema de salud que afecta a más de 20 millones de personas, es decir, 5.5% de adolescentes han reportado incluso haber consumido alcohol de manera excesiva en algún momento de su vida. El día de hoy, justamente para platicarnos de este tema, está con nosotros Jessica Paredes Durán. Ella es directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales AC, FISAC, una asociación civil creada con el objetivo de contribuir a la prevención del uso nocivo del alcohol en nuestro país, quien también promociona el primer Congreso Internacional de AF. Gracias por visitarnos el día de hoy. ¿Y cómo estás, Jessica?
Pues muy bien, muchísimas gracias por este espacio que nos dan. Muchísimas
gracias a ti por venir. Oye, cuéntanos un poquito para empezar, ¿cuáles son las principales causas del alcoholismo, sobre todo en un país como México?
Bueno, algo muy importante que hacemos en FISAC es prevenir el alcoholismo, pero vamos más allá.
Ok.
Prevenir el uso nocivo del alcohol.
Buen punto.
Porque en realidad ya el alcoholismo estamos hablando de una dependencia física a la sustancia. Pero antes de la dependencia ya tenemos ciertos riesgos. Si hacemos un uso excesivo del alcohol, nos ponemos en riesgo, ¿no?, de sufrir una caída, de hacer daño a nuestro organismo, pero hay otras condiciones que no deben de combinarse. Por ejemplo, alcohol y volante.
Claro, por supuesto.
Si el alcohol y volante no se combinan, a pesar de que no seas alcohólico. Entonces, por eso en FISAC prevenimos el uso nocivo del alcohol. Y justo parte del Congreso es otro tema. Alcohol y menores de edad, claro, no va. Entonces, cero consumo de alcohol en menores de edad y adicionalmente en personas embarazadas o en lactancia.
Totalmente. Oye, Jessica, quiero detenerme en un punto. ¿Cuándo te das cuenta que ya no eres, por ejemplo, una persona que se toma una copita de vino o una cervecita, pues en algún momento social y ya eres un alcohólico e incluso estás, pues, en este término de alcoholismo nocivo?
Bien, hay que diferenciar entre la abstinencia como tal, ajá, el uso, el abuso y la dependencia.
Exacto.
O sea, son cuatro momentos importantes.
Sí.
La abstinencia es
cuando
no bebo
nada,
absolutamente. O esa persona que en Año Nuevo,
ajá,
toma la copa, pero es más,
claro,
si se la dieron mucho antes del brindis, la perdió, ¿no?
Sí, claro.
O sea, o pudo dar un traguito y la perdió. Realmente no pone interés. Pero aquella persona que ya consume constantemente alcohol, pero que no se pone en riesgo, digamos, que hace un consumo responsable, pero además moderado, que esto es muy, okay, importante, es aquella persona, mujer, uh-huh, que toma hasta tres tragos en ocasiones especiales.
Ok.
Y el hombre hasta cuatro tragos en ocasiones especiales.
Por ejemplo, en un cumpleaños, en Navidad, en una fiesta.
Exactamente.
En una con tus amigos.
Okay. Pero es hasta. Es hasta. Decir, un día no quiso beber, uh-huh, otro día quiso una, otro quiso día quiso dos, pero no llega a más de tres.
Ok. ¿Sí?
El consumo excesivo ya en mujeres es de cuatro tragos en adelante, cuatro copas, y en hombres de cinco en adelante. ¿Eh? Esa es la diferencia entre el consumo moderado y el excesivo.
Claro. Y eso ya es, por ejemplo, todos los días de la semana o más,
no,
días de la semana.
Aunque sea una vez al año, una vez al mes,
okay,
si estoy tomando cuatro copas como mujer o cinco como hombres, ya es exceso.
Okay.
Porque para tu cuerpo ya es demasiado. ¿Eh? Y en el tema del alcoholismo o la dependencia al alcohol, ya estamos hablando de síntomas y signos muy marcados. Principalmente una compulsión por beber, es decir, no puedo parar de consumir.
Okay.
O sea, ellos quisieran dejar de consumir, pero no pueden. Esta es una diferencia muy sutil, pero hay un tema muy importante, Blanca. ¿A qué me refiero con copa?
Ajá.
Sí, porque justo, copas de qué tamaño,
sí,
¿verdad?
Exactamente. A lo mejor para mí una copa puede ser medio litro de alcohol.
Exacto, o un, no sé, un vaso del estadio.
Sí, claro.
No, no, no.
Justo.
Nos referimos una copa a una lata de cerveza,
uh-huh,
una copa de vino de 120 mililitros, no como normalmente se ve servir, y un cabito con tequila.
Uh-huh.
Estos contienen la misma cantidad de alcohol. Son iguales.
Totalmente. ¿Okay?
Entonces, da igual si te tomas cinco, sí, cervezas, que si son cinco tequilas o cinco vinos.
Totalmente.
Entonces, si lo haces cóctel, ah, pues estas cantidades,
claro,
después las mezclas con...
Oye. ¿Y qué le pasa, Jessica, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, cuando estamos bajo los efectos del consumo del alcohol?
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que mis funciones del cerebro se van hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi juicio, mi control, mi lenguaje, todo va disminuyendo. Entre más alcohol consumo y más rápido, más se siente ese efecto,
claro,
más se ve reflejado ese efecto, que va llevándome a la embriaguez.
Sí, totalmente.
Y este punto es importante porque yo te hablaba justo del tema de embarazo, de lactancia.
Sí. ¿Qué pasa? Porque hay muchas mujeres que siguen consumiendo alcohol durante la gestación.
Exactamente. Lamentablemente, hay todavía muchos mitos, costumbres que vamos dando de generación en generación.
No te pasa nada, solo es una copita.
Ay, mira, tu tía salió bien y yo... A ver, cuidado con esto.
Claro.
Porque el efecto del alcohol, aunque tú no lo sientas porque es una, no quiere decir que no se haga evidente o que no esté pasando. ¿Y qué pasa con un bebé? En la parte del embarazo, el bebé se alimenta de ti.
Claro.
Tu sangre es parte de su sangre. Y el alcohol se acumula en la sangre. Claro. El alcohol pasa por la sangre y le está llegando al bebé. No hay un nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia. Porque también cuando el bebé se alimenta de mí, sí pasa el alcohol a la leche materna. Y además hace efectos específicos, por ejemplo, en la oxitocina, que es la que va a hacer que yo le dé o le pueda dar leche a mi bebé. Entonces, muchas de estas cosas van sucediendo durante el embarazo y la lactancia, pero pareciera que además de que ya hace muchos años lo sabemos, dejamos este tema al lado. En México hace más de 20 años no ponemos fuerza en este tema.
Claro.
Y es por eso que hoy, FISAC, estamos haciendo un primer congreso internacional al respecto.
Ok.
Porque estamos muy atrasados en sobre todo ver esta parte de diagnóstico. No tenemos data, no tenemos esta información que nos pueda ayudar cómo ser más certeros en nuestra prevención, en nuestro tratamiento, tanto a las mujeres que bebieron durante el embarazo o beben durante el embarazo, o a los bebés que nacieron de un embarazo con consumo de alcohol.
Totalmente. Jessica, ahora quiero que me cuentes sobre la historia de tu fundación. ¿Qué es lo que hacen y qué están haciendo ustedes para blindar incluso pues, a estos pequeñitos, a estas pequeñitas de México, de todos estos peligros del alcohol?
Bueno, pues nosotros somos una fundación que tenemos ya 44 años. El 10 de septiembre cumplimos 44 años ya en la prevención del uso nocivo del alcohol. Nuestra misión es muy clara. Buscamos una cultura de responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. Es decir, el alcohol existe, pero hay que saber varias cosas y hay que ayudar a una cultura de responsabilidad. Número uno, el eje principal es respeto a la abstinencia. Al que decidió no beber, o que hoy me voy a una comida y hoy no quiero beber.
Claro.
Respetar esa decisión, porque solemos presionar mucho en nuestro país. El segundo tiene que ver con cero consumo de alcohol en menores de edad, embarazo y lactancia. El tercer eje es no combinar alcohol y volante.
Claro.
Y nuestro último eje es, ¿eres adulto y decidiste consumir bebidas con alcohol? Tienes que hacerlo con responsabilidad y con moderación.
Totalmente.
Y lo hacemos bajo tres líneas de acción. La parte importante de la ciencia. Todo es un monitoreo de toda la evidencia científica que existe a nivel internacional y nacional y la traemos, pero además lo que hacemos es que esté más accesible a todo el público. Por otro lado, tenemos programas educativos. Desde programas en empresas, en escuelas, en el sector salud, en el sector de seguridad, por la conducción, etcétera. Y el último tema tiene que ver con comunicar.
Claro.
¿Cómo comunicamos la ciencia? ¿Cómo comunicamos o hacemos más viable la parte educativa? ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones.
De acuerdo.
Y todo acompañado de factores de protección. Estas herramientas de autoestima, asertividad, manejo del estrés, manejo de mis emociones, que va a hacer que no caigamos en la presión social o en el exceso en el consumo de alcohol.
Totalmente. Jessica, tocaste un punto muy importante. Dice que ustedes hacen muchísimas publicaciones. ¿En qué consisten estas publicaciones y con qué regularidad las hacen y qué es lo que contienen?
Bien, hacemos publicaciones variadas. Algunas son en colaboración con otros investigadores, donde ahí lo que hacemos nosotros solo es acercar lo que escriben otros y ponerlo al servicio de la comunidad.
Okay.
Entonces, ahí FISAC, digamos que solo lo que hace es juntarlos, ponerlo en un libro y publicar.
Okay.
Pero por otro lado, nosotros tenemos también publicaciones propias, como el libro del trago estándar en México, como una herramienta de prevención.
En la vida cada decisión cuenta. Por eso, cuando se trata de estar conectado con lo que más importa, elige bien. Elige a quien ha estado contigo siempre, la red más confiable de México.